Menos mal que le voy a decir ya que se calle y le voy a dar la bienvenida. Voy a saludar al público, le saluda Marina García y le voy a dar la bienvenida.
Sonido celestial, por favor.
Por cierto, ¿usted fue al concierto de María del Monte a darlo todo?
La verdad es que no. Pero es que un martes a estas horas, luego no, es que es complicado.
Menos mal que se va usted a callar ya, porque le voy a dar la bienvenida y un gran aplauso a la autora del libro del que vamos a hablar hoy, Libertad o Tiranía. Cristina Martín Jiménez ha venido al programa. Un aplauso para ella. Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues aquí, encantada. Estáis hablando de gente de mi tierra, de Andalucía, uh-huh. María del Monte, de Sevilla, las Azúcar Moreno. Bueno, son madrileñas, pero tienen esas raíces, ¿no? Tan andaluza. Así que yo aquí encantada con tanto concierto y tanta música andaluza.
Es que lo tenía todo preparado, porque lo de la sevillana, ¿qué te gusta? Empezar el programa con sevillana.
Me invitáis, que yo de eso sí que sé bailarla, oye.
Bueno, ahí sí queríamos el ridículo nosotros, y bailando sevillana al lado tuyo. Seguro que lo bailas súper bien.
Bueno, la bailamos como la bailamos en el sur, con el alma. Ahí tú, igual que vosotros bailáis vuestros bailes tradicionales, ¿no? Realmente lo llevamos en la sangre, lo mamamos desde que somos pequeñitos, en la feria y en otras fiestas. Así que tú sabes que al arte, al baile, hay que ponerle mucha alma.
Nada está. Tiene que ver, porque el baile valenciano típico, ¿cuál es? ¿Una jota sería? ¿Cuál es la danza? La danza.
La danza.
Pues nada tiene que ver la danza con una sevillana. Sevillana, bueno, es preciosa.
Es que nosotros tenemos...
Con todos mis respetos a la danza, a mí me gusta más ver una sevillana. Muy bonito, y además tiene un código, ¿verdad? Las cuatro sevillanas significan algo.
La sevillana es un baile de seducción. Entonces, yo te camelo, tú me camela, me dejo, no me dejo, ahora vienes para acá, ahora vas para allá. Es un baile de seducción, efectivamente.
Es muy bonito.
Es muy bonito.
Muchas gracias por escribir el libro que te trae hoy hasta el programa, lo celebro. Y dice... más de 150 jefes de Estado, dice la información, y de gobierno, que esto le sonará a todo el mundo, dice la información que trae tu libro, se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible, que también le sonará a todo el mundo, como yo decía al principio, para aprobar la Agenda 2030. Y que esto lo hemos escuchado muchas veces. Agenda 2030, ¿qué es? ¿Sabe la gente lo que es? Dice, consta de 17 objetivos de aplicación universal, cuyo fin es lograr un mundo sostenible en 2030.
Qué bonito, ¿verdad?
Que suena muy bonito.
Suena muy bonito porque entre los 17 objetivos tenemos el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, acción por el clima, igualdad de género, educación de calidad. ¿Quién se va a negar, ¿no?, a terminar con el hambre en el mundo, a que todo el mundo tenga una educación de calidad? Y sin embargo, esa es la parte visible, la parte de la propaganda. Aquí lo grave, lo siniestro, está en lo que no se ve. Lo que no se ve realmente es un plan diseñado por antropólogos, antropolíticos, como los defino yo en el libro, por sociólogos, psicólogos de masas, de manipulación de masas, y por, obviamente son ingenieros sociales, y por miembros de los servicios secretos, miembros de la CIA, que lo que hacen es replicar un proyecto antiguo de que viene de Estados Unidos, con la finalidad de apropiarse de todos los recursos de la Tierra y de sustituir los gobiernos, sustituir las soberanías de los Estados-nación por un gobierno mundial. ¿A base de qué? A base del miedo, de la venta del apocalipsis y catástrofes en fascículos, de la emergencia, de que tenemos que buscar una solución a todas las emergencias que se nos presentan, y por lo tanto ellos hablan de la necesidad de implantar ese gobierno, esa gobernanza global dirigida por manos privadas que nos van a salvar de todas las catástrofes y apocalipsis.
Oye, ¿a ti qué te han dicho? ¿Has recibido amenazas? ¿Te han dicho esto? O sea, tú cállate ya de dar tus conferencias y decir todo esto.
Me han dicho de todo. De hecho, con el libro anterior, los libros anteriores, La verdad de la pandemia.
Los estaba leyendo.
¿Quién ha sido y por qué? Y La tercera guerra mundial ya está aquí. Hubo dos universidades que cancelaron las conferencias que iba a dar acerca de lo que estaba pasando, de cómo son las guerras actuales, que son guerras psicológicas, y que se utiliza la propaganda, los medios de comunicación y lo que llamamos en la academia las industrias culturales, o sea, todo lo que son las letras de canciones, las películas, las series, libros que de repente dan la vuelta al planeta y se convierten en grandes bestsellers.
Para muchos les será fácil desacreditarte diciendo, fíjate, es que es una conspiranoide, ¿no? Que se dice conspiranoide. Se cree que todo el mundo conspira en contra de ella. Esta mujer no está bien de la cabeza. ¿A qué eso te lo han dicho?
Lo que pasa es que, claro, como me lo han dicho muchas veces, porque obviamente el poder no quiere que nadie le ponga en peligro, no quiere que nadie le critique, no quiere que nadie le cuestione. Pero claro, son 11 libros y una tesis doctoral. Y todas mis obras rigurosamente documentadas, citadas, con pies a pie de página, con documentos. Los lectores me están diciendo que les está encantando el libro porque todas las citas son de la propia Agenda 2030, que es lanzada desde la ONU. Son ellos ya los que te están diciendo. Mira, por ejemplo, tenemos la cumbre, ya es que se celebran cumbres para el gobierno mundial. En la última cumbre, ya la décima, celebrada el año pasado en Dubái, el señor Arturo Bris, director del Centro de Competitividad Mundial, dijo lo siguiente, y cito textualmente, página 24 del libro. El orden mundial, tal y como está concebido, construido hoy, ya no tiene ningún sentido. Pero para mí la gran pregunta es cómo vamos a cambiarlo. Su transformación debe ser gradual, tiene que ser impulsada por una cierta conmoción. Conmociones como las pandemias decretadas por la Organización Mundial de la Salud, que es una entidad privada. Conmociones como el supuesto cambio climático, al que no dejan criticar, al que denominan, o conmociones como todas las que van incluidas en la Agenda 2030, que el señor Margallo definió a la Agenda 2030 como el evangelio.
¿Qué pasará si llega esa agenda y llega ese 2030? O sea, ¿qué es lo que ellos quieren?
Pues mira, en el foro de Davos, que también esta es una de las redes del poder, una de las redes de influencia de cómo está organizado hoy el poder, nos encontramos, por ejemplo, cómo están ya hablando abiertamente de esa identidad digital. No sé si escuchaste a Máxima, la reina de los Países Bajos.
No.
Bueno, pues esta señora fue allí diciendo que es necesario ya implantar la identidad digital, porque eso es bueno, porque así sabremos quién se ha vacunado y quién no. Ahí estará incluida la matriculación de la escuela. Estará incluida tu monedero digital. O sea, todo. Ya estamos oyendo hablar de que será sustituido el dinero físico por el dinero digital. Sí. Pero lo que se está ocultando es que conlleva un castigo si no te gastas el dinero como ellos te dicen que debes gastártelo. Si consumes carne en vez de carne sintética, si consumes leche de vaca en vez de vaca sintética, que ya tienen ellos sus empresas y las cito en el libro, ¿no? Real Foods, por ejemplo, Valls Company, que es una compañía española, pero que poco a poco van absorbiendo las pequeñas y medianas empresas ganaderas, agrícolas, porque ellos, las grandes, quieren crear monopolios y hacerse con todas las tierras del planeta, con todo, ¿no? Entonces, si tú no obedeces, si tú te gastas más créditos de carbono, si te desplazas más de la cuenta, si coges más aviones de la cuenta en vez de coger la bicicleta, pues te van a penalizar. Entonces,
es el futuro para nuestros hijos, ¿no?
Ese es el futuro para nuestros hijos, que obviamente no lo van a conseguir.
Pero eso lo marca la Agenda 2030,
eso lo marca
la fiscalización de cómo utilizamos nuestro dinero en el futuro.
No, porque son más inteligentes, sí. Es lo que está diciendo, ¿no?
Efectivamente, lo marca
de otra forma.
Lo marca la Agenda 2030. Mira, esta mañana estaba comentando con una amiga que me parece de una gravedad muy grande lo que ha pasado en la Unión Europea, ¿no? Hay un movimiento de unas mujeres en Suiza que han demandado porque no se está a distintos gobiernos porque no se está cuidando suficientemente el medio ambiente.
Sí, ya han ganado, ¿no?
Han ganado. Uh-huh. Entonces tú tienes unas implicaciones tremendas porque ya
además mujeres mayores que sí, está muy bien que hayan ganado porque
claro, para la prensa queda mejor, ¿verdad? Para la prensa queda mejor. Entonces bueno, tú tienes unas implicaciones tremendas porque ya nos están, de momento están lanzando sugerencias. Lo hemos escuchado a Bill Gates, desde la Fundación Rockefeller, desde la ONU, decir que para salvar el planeta tenemos que dejar de tener hijos, tenemos que comer, dejar de comer carne, tenemos que consumir insectos. ¿Qué ocurre?
Es verdad.
Claro, es que te van a prohibir tener hijos. Ese es el plan que oculta la Agenda 2030, porque estás dañando el planeta, porque la maternidad se va a considerar un ecocidio. Y esto es que además tenemos antecedentes. Ya
entonces tú dices
en China.
Eso y dices, tú dices esto que estás diciendo y dices, y entonces nos van a prohibir tener hijos. Y mucha gente está escuchándote y dice, otra vez, ¿qué dice esta mujer?
Pues es que esto pasaba antes. Había antes que decían, oh, qué conspiranoica. Pero como tengo 11 libros que han ido avanzando lo que está sucediendo, o sea, a mí me censuraron un libro hace 14 años que yo hablaba de la táctica de las pandemias, la táctica del cambio climático y la táctica de la creación de líderes artificiales que cada vez son más jóvenes.
Qué
el
bueno,
caso
¿eh?
De Greta Thunberg, 14 años antes de que ocurriese la supuesta pandemia de COVID. Y digo supuesta porque para que todo el mundo admitiera que es una pandemia cambiaron el significado de la palabra. Quien tiene el poder maneja la palabra.
Dice, hace 14 años tú identificaste, dice, en uno de tus libros, las tácticas de la pandemia, del cambio climático provocado por el hombre, dices, y de la creación de líderes artificiales. Es lo que estás diciendo.
Claro, ese libro fue censurado en España durante 7 años. Y eso no lo, y eso no, y eso, ¿con qué intención? A mí me han, no conozco a nadie que hayan, a la que hayan expulsado de Wikipedia. A mí me han expulsado de Wikipedia. De Facebook, por favor, por supuesto, en mayo del 2020, durante la pandemia.
Pero o sea, no puedes poner nada en Wikipedia, tampoco puedes tener Facebook.
Efectivamente, porque si vas contra la verdad oficial, en periodismo sabemos lo que es la verdad oficial, por eso el periodista debe investigar, si vas contra la verdad oficial, y como ahora están todos de acuerdo los grandes líderes, como se autoproclaman ellos, en que hay una verdad oficial, quien se salga del dogma, pues es tachado de conspiranoico, de negacionista, pero sobre todo de terrorista. Yo soy una terrorista desinformativa. Y hay toda una industria de la censura. Los fact-checkers han entrado en las universidades. ¿Qué es un fact-checker? Alguien que contrasta los hechos. Entonces, ¿qué es un periodista? Si
periodista,
la labor del periodista es contrastar los hechos.
Pero ya sabes que ya queda poco, ¿no?, de eso.
Queda,
el periodismo.
Obviamente que queda poco del periodismo. Y es lo que yo exponía en mi tesis doctoral, que el periodismo tiene dueños. Y que el mensaje no es neutral.
Totalmente.
Y que cuando investigas quiénes son los dueños del periodismo, te das cuenta de que al mismo tiempo, de ser los dueños de la prensa, son los dueños de las industrias armamentísticas, son los dueños de las farmacéuticas, son los dueños del sector de automoción, son los dueños de las petroleras, son los dueños de los que fabrican bombas. Entonces, hay un interés en que no se conozca la verdad. Hay un interés en vender productos. Los mismos que te venden noticias te venden bombas. ¿Cómo te van a contar la verdad?
¿Tú cómo has tenido todas estas teorías visionarias? ¿No? Hace 14 años, por ejemplo, ¿cómo has llegado a esa, cómo lo has descubierto?
Pues hubo dos asignaturas que a mí me abrieron los ojos durante la carrera, que fue la antropología y la sociología.
Bonito.
La antropología y la sociología analiza el comportamiento del ser humano, analiza por qué reza a determinados dioses, por qué adquiere determinados valores, por qué tiene determinados mitos, cuentos, relatos, de dónde viene el desarrollo humano y cómo se manipulan esas sociedades para lograr unos objetivos. Entonces descubrí que había centros de dinámicas sociales, centros, ingenieros, arquitectos sociales que manipulan a las sociedades con una intención. Y estos centros están en manos de la élite en Estados Unidos. En el MIT está el mayor centro de dinámicas sociales, que es de donde se diseñaron los protocolos de la pandemia. Y está totalmente datado, documentado y citado en mi libro La verdad de la pandemia. Y hay una fórmula del comportamiento humano. El comportamiento es igual
C, si haces esto, ¿no?,
es igual a F, que es la función total. ¿Y qué conlleva F? Conlleva las circunstancias personales del individuo y las circunstancias que presenta el entorno. Cuando tú con los medios de comunicación cuentas un relato, lanzas imágenes que te perturban, que te provocan miedo. Después sales a la calle y esas mismas imágenes te las encuentras en las marquesinas de autobuses. Vas al cine y te encuentras la publicidad de la Agenda 2030. Vas a un lugar y te encuentras lo mismo. Tú has creado un psicoescenario. Tú has creado un atrezo de teatro. Y todo está completamente demostrado, la existencia de estos centros, la existencia de esa fórmula del comportamiento, y estos mismos señores te están diciendo que tenemos que ceder nuestra libertad a cambio de seguridad porque tenemos muchos problemas, tenemos muchos riesgos.
Tú tienes muchos seguidores. Además de estos seguidores y de gente que secunda lo que dices, ¿hay alguien más, aparte de ti, hay algún movimiento, algo que os hayáis unido, desde donde se puedan hacer más cosas?
Pues sí, durante la pandemia surgió un movimiento de rebeldía. Surgió en muchas ciudades, en Murcia, en Valencia, había mucha gente también. En Berlín hubo muchas manifestaciones que, por cierto, encarcelaron al líder que sacaba a la gente de la calle, que pagaba, que era un señor con bastante dinero, y pagaba pues todo lo que era la infraestructura, el escenario, la difusión, y a ese señor lo metieron en la cárcel en Alemania. En Canadá vimos cómo se rebelaron el movimiento de los camioneros. Acuérdate, hicieron un crowdfunding, y Trudeau, que es un títere de la élite, igual que lo es Pedro Sánchez, acabó declarando la ley marcial y quedándose con las cuentas bancarias de ese movimiento. O sea, esto es peligroso lo que está pasando, porque va contra nuestra libertad. Una libertad, unos derechos que están recogidos no solamente en las constituciones, sino en la Declaración de los Derechos Humanos.
¿Cómo nos distraen para que no hagamos nada con esto?
Buah, pues mira, con el móvil. Nos distraen con el móvil, que realmente está provocando muchos problemas de atención, muchos problemas incluso en la juventud, ¿no? Sabes que ahora mismo hay 41 fiscales que en Estados Unidos han demandado a Meta, a TikTok, uh-huh, Facebook, Instagram, por el daño, que además es consciente, ellos eran conscientes del daño que provocaban, pero continuaban. Sabes que una de las trabajadoras de Meta ha sido quien lo ha denunciado, quien ha sacado toda la documentación interna, por el daño que estaban creando en los jóvenes y en los niños. Y que aún sabiendo ese daño que estaban creando, querían captar a las jóvenes, a niños cada vez de menor edad.
Meta es, me dice el compañero, Facebook, Instagram y WhatsApp.
Sí. Y además son los creadores del metaverso, ¿no? Que, por cierto, les ha ido muy mal con la cuestión del metaverso, porque ellos pensaban que todos los nuevos hábitos que habían implementado durante la pandemia pues habían llegado para quedarse. Y entonces habían invertido mucho en el metaverso y ha sido un fracaso económico absoluto.
¿Qué podemos hacer? Te iba a preguntar, pero bueno, empezando por conocer, por escucharte, ¿no? Escuchar argumentos como el tuyo. Y a partir de ahí, pues, no lo sé, poco más.
¿Qué va? Un poco más, ¿no? Si nos atacan tanto es que somos muy poderosos. Si no, no nos atacarían. Si no, no nos intentarían callar. Si no, podemos hacer muchísimo contra esa proclama de la Agenda 2030 de no seremos nada, no tendremos nada, pero seremos felices. Porque además yo digo, no es solamente una cuestión de no tener. Ellos quieren que seamos nada, que seamos zombies, que no nos enteremos de lo que pasa. Con lo cual...
Pero más o menos como ahora, ¿no? Porque con la manipulación a través de lo que tú dices, del móvil, de las redes sociales, toda esa creación, ¿no? Ya nos tiene un poco así.
Sí, pero mira, date cuenta que donde hay tiranía, siempre hay rebeldía. Y yo que tengo una atalaya privilegiada en el sentido de que llevo 20 años trabajando en esto y he visto cómo después de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud ha habido gente que se ha parado a pensar. He dicho, esto no me cuadra. Pero es que no me cuadra ya no solamente la pandemia, sino es que no me está cuadrando la Agenda 2030, no me está cuadrando estos robos, no me están cuadrando estos mensajes. Y entonces hay cada vez chicos más jóvenes que con esas mismas plataformas que inventaron para la manipulación, pues están difundiendo, están hablando, están contando y están rebelándose. Y eso el tirano no lo soporta, porque el tirano quiere que te sometas, el tirano quiere que lo ames. Pero no amamos a los tiranos y no nos vamos a someter.
O sea, define el la fotografía de, por ejemplo, los grandes dictadores a través de la historia, ¿no? Esa manera de actuar, de someter al mundo, ¿no?
Claro, ahora con el wifi, ¿no? Yo digo en el libro que el wifi es el nuevo opio del pueblo. El wifi es el nuevo opio del pueblo. Y que lo que diferencia a los tiranos actuales de los tiranos antiguos, el último capítulo está dedicado a cómo surge la palabra tirano en la antigua Grecia. Siempre que hay... la diferencia es que ahora tienen más tecnología. Han intentado cerrar Telegram hace 3 días, porque Telegram está fuera del circuito de Instagram, de Meta, de Apple. Entonces han intentado cerrarlo, pero no lo han conseguido, porque todavía hay mucha gente que sabe, que quiere, que ha elegido ser libre y que ha elegido no someterse. Muchos se van a quedar por el camino. Los que no espabilen se van a quedar por el camino, pero otros no nos vamos a someter jamás.
Dice, cuando hablas en el libro del falso credo del siglo XXI, es lo que estás contando ahora un poco, ¿no? Y dice, los pastores, está parafraseas a Fray Luis de León, los pastores serán brutales mientras las ovejas sean estúpidas.
Efectivamente.
Fíjate si tiene tiempo, ¿no? Esta frase.
Efectivamente, es que ha sido así siempre. Por eso una de las cosas que podemos hacer y que debemos hacer es no tener miedo. Porque con el miedo, si tú tienes miedo, agachas la cabeza y te somete. Si la levanta y dice no tengo miedo, ellos retroceden. No voy a hacer esto, no voy a utilizar tu dinero digital, no voy a permitir que me escanees el rostro para viajar en avión, que esto ya lo está implementando Vueling. De momento, claro, al haber habido tanta rebeldía, no, de momento es voluntario, pero qué maravilla, porque es que no tienes ni que sacarte el móvil, no has visto los anuncios,
no
tienes ni que sacarte el móvil, porque con que entres en el aeropuerto, te escanean, ya sabes que tienes tu billete, ya sabes que tienes todo.
¿Te escanean la cara?
Te escanean la cara. Sí, ahora mismo no es obligatorio, te dicen que no es obligatorio, pero que y hay mucha gente, han salido reportajes en televisión. ¡Qué maravilla! ¡Qué fácil!
¿Habrá un momento que nos implanten también un microchip? Están en ello.
Todo esto que era conspiranoia hace 30 años,
ahora
pues ya tenemos a Neuralink, del señor Elon Musk, que árabe de Salvador, del periodismo. Es que estamos rodeados de salvadores. Yo no sé el planeta, ¿cómo es que puede estar tan mal con todos los salvadores que tenemos alrededor? No me lo puedo creer. Pues este señor ya dice que ya le han dado en Estados Unidos ya la aprobación para que empiece a probarlo en humanos, porque según dice él, hasta ahora lo ha estado probando con monos. Entonces él, para vender su Neuralink, dice que los monos son felices, los monos que tienen su Neuralink, su microchip, son felices y juegan a videojuegos. Se puede
nosotros
diseñar,
igual.
Claro, se puede diseñar un esclavo mejor. Eres feliz y juegas a videojuegos. ¡Qué maravilla! Porque lo que le está diciendo es solamente vas a poder desarrollar una técnica, que será tu trabajo, los pocos esclavos que necesitemos, porque ya con la inteligencia artificial y la robótica nos sobran personas en el mundo, pero vais a ser muy felices.
Pero dentro de todo esto que estamos hablando, los recursos de la Tierra se acaban. La Tierra sí que la tenemos maltratada, ¿no?
Bueno, esta es una de las madres del cordero. Esta es una de las madres del cordero. Y fíjate cómo hacía antes alusión al uso de la palabra, ¿no? A lo que decía la neolengua, ¿no? Lo que decía George Orwell. O sea, para cambiar una sociedad tienes que cambiar las palabras. Y entonces ellos, en realidad, lo que nos están diciendo es que hay un consenso científico. Esto del consenso ya lo busqué yo en el diccionario hace un montón de años, cuando la palabra se puso de moda, y consenso significa acuerdo entre un grupo o varios grupos. Un consenso no es la verdad. Hay un consenso en el panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU, que hay unos señores que han contratado para que elaboren supuesta bibliografía científica que avale que es verdad que hay un cambio climático. Pero, ¿qué pasa con la Declaración Climática Mundial que han hecho casi ya, son ya casi 2.000 científicos y profesionales del mundo vinculados a los estudios del clima? Entre ellos dos premios Nobel, John Clauser y Van Giver. Y Patrick Moore, el fundador de Greenpeace, y todos están diciendo que no hay emergencia climática, que el clima está sometido a ciclos cambiantes desde que la Tierra es Tierra, que el CO2 no es contaminante, que al contrario, que da vida, no hay vida sin el CO2, y que la ciencia climática ha sido usurpada por los políticos. Porque estos señores, con dos premios Nobel incluidos, se les cancelan los medios de comunicación y no se les deja hablar. No estamos en democracia, no hay libertad de expresión. Aquí hay trampa, ¿no? Aquí hay trampa.
Cristina Martín Jiménez, autora de Libertad o Tiranía. Celebro mucho que hayas venido, que te escuche mucha gente, porque ahora nos ve y nos escucha mucha gente. Y son discursos como el tuyo los que nos gusta tener en este programa. Enhorabuena y muchas gracias.
Y no hemos hablado de los niños, ¿eh? Fijaos en el capítulo dedicado a los niños, a los adolescentes, a la educación, porque es absolutamente esperpéntico y es necesario que los padres sepan qué están haciendo con sus niños en el colegio.
Muchas gracias.
Gracias, bonita.
Gracias.